Xavi Anúcita desde un Echea. Muy buenas tardes a Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma, buenas tardes.
Y Álvaro Mosquera desde la residencia Espaldico de Portugalete. Muy buenas tardes a Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas, chicos.
Una primera referencia, la de ayer, lunes, primero de mayo, fiesta del trabajo, movilizaciones, jornada sindical y reivindicaciones, fundamentalmente en base a la necesidad de la defensa de esas movilizaciones por parte de algunos sindicatos para llegar a acordar con los distintos agentes sociales, con los empresarios, y también petición de subidas salariales, porque si no, los conflictos van a continuar en la calle. Reivindicaciones que se pudieron escuchar ayer en las capitales vascas, en Bilbao.
Bueno, de alguna forma, el primero que es tradicional creo que es algo hasta un espacio reivindicativo que tiene que estar todos los años vivo, ¿no? Y en este caso, además, también tiene mucho sentido, si es que alguna vez ha dejado de tenerlo, se está viendo una brecha salarial muy grande y con el tema de la subida de los precios y la situación económica que estamos pasando, pues se nota mucho que hay una mayor brecha entre la gente o los empresarios o los accionistas o las grandes multinacionales y la gente de la calle, ¿no? La de que está, bueno, pues de los trabajadores y trabajadoras. Creo que la movilización de ayer fue un llamado y un grito en contra del empobrecimiento paulatino que está sufriendo la población. Y eso que hablamos de Euskadi, porque en otras regiones del Estado la situación es muchísimo peor de la que estamos pasando aquí, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que esa sensación a veces que tenemos de que, bueno, que esto ya pasará, que la situación económica no es tan mala, bueno, pues hay sectores de población que están sufriendo una pérdida de calidad de vida y una incapacidad adquisitiva que, bueno, pues que habría que replantearse. Sobre todo, bueno, pues porque la pasada semana, además, hubo una multinacional muy grande que está aquí en Euskadi, que hizo un reparto de beneficios y habló de miles de millones de beneficios que, bueno, pues de alguna forma clama al cielo, ¿no? Y nunca mejor dicho, porque creo que hasta el obispo de Vitoria-Gasteiz llegó a decir de que no es de recibo que se cuantifiquen beneficios cuando hay tanto dolor social y una brecha salarial tan grande, ¿no? Y entonces, bueno, para más allá de las posibles divisiones sindicales que pudo haber en el 1 de mayo, creo que es en estos momentos justo y pertinente una reivindicación de una subida salarial y una mayor equiparación, ¿no?
Hombre, yo creo que realmente es el simbolismo, ¿no? Y lo que realmente nos quiere trasladar el día, ¿no? Al final es esa sensibilización y concienciación de la clase obrera, trabajadora, y como bien dice Xavi, ¿no? Yo creo que encima estamos en unos momentos en los que hay muchísimas familias trabajadoras en dificultades. O sea, ya no estoy hablando de las personas que no tienen posibilidad de insertarse al mercado laboral, sino familias que están dentro del mercado laboral que no da, ¿no? No da y pasando dificultades para llegar a final de mes, ¿no? Y yo creo que todos y todas estamos haciéndonos muy presentes, ¿no? De las subidas que estamos teniendo, los porcentajes que por encima del 15% de las subidas de alimentaciones básicas, etcétera, y que no van acompasados a los temas salariales, ¿no? Y yo creo que este es un día claro de reivindicación y que encima creo que se acentúa pues con casos como el que cuenta Xavi, que entramos en dinámicas de reparto de beneficios cada vez más comunes, que si tal banco ha tenido un beneficio, que a veces no, luego no nos casa con el ciudadano o ciudadana a pie con lo que vivimos, ¿no? Entonces yo creo que es un día para reivindicar, no sé, cuanto menos, no sé si es igualdad, pero sí es equidad entre lo que debería ser la sociedad, ¿no? Las personas que están trabajando, la gente que nos sentimos identificadas con ese trabajo del día a día, y luego el poder tener una vida con un bienestar mínimo, ¿no? Que garantice unos mínimos en toda la ciudadanía, tanto a nivel de alimentación, a nivel de higiene, vestido, vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Que creo que luego no se corresponden.
Asistimos a distintas movilizaciones, las de ayer, primero de mayo, pero también en el tiempo, en las últimas semanas y en los últimos meses, a movilizaciones en distintos sectores, ámbitos, reclamando negociación y convenios colectivos. Uno de ellos es uno que mejor conoce Álvaro, que es el de las residencias.
Pues así es, ¿no? En este momento, de hecho, pues estamos con procesos de huelga, pues claro, aquí como siempre decimos, ¿no? Que se junta pues un derecho por parte de la parte trabajadora, como estábamos hablando del día celebrado el 2, pero bueno, a su vez, nuestro caso pues se acentúa, ¿no? Esas peticiones y derecho de una mejora, ¿no? Y tanto a nivel de ratios como a nivel salarial, lo que es el cuidado de nuestras personas mayores, pero que en este caso pues también tiene muchísima incidencia con la vida de las personas mayores, ¿no? Porque al final, cuando se dan estos procesos de huelga, pues resulta las personas más perjudicadas, las propias personas mayores y sus familiares, ¿no? Como también el entorno del trabajador, ¿no? Porque vemos que al final repercute en la actividad de vida diaria de las propias personas, pero bueno, pues porque al final son los mecanismos de lucha y de pues por los derechos, ¿no? De también en las personas trabajadoras y también de las propias mayores por luchar por un cuidado digno, ¿no? De las personas. Y en eso estamos, ¿no? Confiando que, pues bueno, que se puedan llegar a acuerdos lo antes posible.
Sí, además hay que tener en cuenta que todo el proceso demográfico que vamos a ir viendo los próximos años va a ser preciso pues una mayor dedicación y cuidado con el sistema de residencias y con el cuidado de terceras, de personas mayores, porque aquí, a nivel de gestión de servicios sociales y a nivel presupuestario, pues va a haber una demanda altísima. Y eso, bueno, pues de alguna forma seguramente, Álvaro, vosotros dentro de Aspaldico y dentro del ámbito, seguramente que tenéis una proyección de datos de futuras situaciones que, bueno, pues amerita una negociación real, ¿no?, sobre lo que nos vamos a encontrar en próximos años.
Sí, claro, es que al final yo creo que aquí hay una problemática general. En este momento yo no sé si el impacto está siendo mayor o queda diluido. Mira qué contradicción pongo encima de la mesa, ¿no? Y me refiero, yo creo que están siendo, que como ciudadanos y ciudadanas vemos que raro el día que no hay algún tipo de movilización de diferentes sectores, pues precisamente por la problemática que estábamos comentando anteriormente. Pero por otro lado, en este caso, yo creo que estamos hablando, y no por estar dentro del propio sector, ¿no?, pero que estamos hablando de una problemática añadida, porque estamos hablando del cuidado de las personas mayores, sabiendo que cada vez estamos hablando de una población más envejecida, que cada vez la esperanza de vida es mayor, lo cual creo que deberíamos y debemos vivir como un logro, ¿no?, como sociedad, pero igual de cierto es que en este propio envejecimiento a día de hoy no va equiparado el envejecimiento en la cantidad y esperanza de vida con la calidad de vida, ¿no?, y los años de bienestar sin entrar en dependencia, ¿no? Entonces yo creo que como sociedad tenemos que poner un acento en el tipo de rol que queremos que tengan las personas mayores en nuestra sociedad, y seguido a ello también el tipo de cuidados que queremos dispensar a las personas más dependientes, ¿no? Y conforme a ello tomar medidas, ¿no? Porque a día de hoy entendemos que están ahí los cuidados de las personas mayores, pero creo que como sociedad no estamos estando a la altura de los cuidados que se merecen y del rol que deben tener las personas mayores en nuestro ámbito. Y como decías, ¿no? Y los datos que tenemos es que a día de hoy sabemos que estamos hablando que una población por encima del 25% es mayor de 65 años, uno de cada cuatro personas es mayor de 65 años, que los datos estadísticos nos dicen que aquí, en Euskadi, en el año 2050 estaremos hablando de una población que mayor del 33% va a ser mayor de 65 años, lo que hablaremos de uno de cada tres, y además hablamos de, dentro de esa casuística, se prevé que 17,5% sea una población mayor de 80 años, ¿no? Con lo que estamos hablando de poblaciones que se espera que sean muy envejecidas y que nos toca como sociedad trabajar el cómo queremos que sea ese rol de las personas mayores en nuestra sociedad, qué estatus, qué que figura, y con las personas más dependientes establecer los tipos de cuidado, ¿no? Sí que a día de hoy tenemos muy conveniado que los cuidados queremos que cada vez se aproximen más a nuestros domicilios, que sean en nuestros entornos, en nuestros barrios, pero evidentemente esto tendrá que ir acompasado de las políticas de cuidado que puedan posibilitar este tipo de respuesta, ¿no? Y que con las personas más dependientes, como pueden ser Aspatico o otros tipos de entidades, en el cual haya personas que tengan necesidad por los tipos de dependencia, tanto a nivel física como de deterioros cognitivos, pues también que estemos a la altura de los cuidados que las personas merecen, ¿no?
Cuando se habla de estas nuevas políticas como reto y desafío, nuevas políticas de cuidados, cuando se dice que hay que poner a la persona mayor, en el centro.
Efectivamente, yo creo que el modelo de cuidado tradicional, el que nos puede venir así a bote pronto a la cabeza, pues porque es lo que hemos estado viviendo, yo creo que en este momento estamos en cambio, si no incluso atreverme a decir que obsoleto, porque estamos hablando de un cuidado personalizado, centrado en la persona. Estamos hablando de un cuidado en el que cada vez los grupos de atención ya no se tenga ese concepto masificado, sino de grupos más reducidos, a través de unidades de convivencia. Estamos hablando de que ya no se habla de una atención generalizada, de café con leche para todas, hablo a nivel metafórico, sino pues bueno, que cada persona, conforme a la historia de vida que hemos vivido, al tipo de persona que somos y que a lo largo de nuestra vida hemos ido creando esa identidad, pues que cuando envejecemos y si tenemos que ser institucionalizadas, se dé respuesta a este tipo de necesidades que hemos generado, y al igual que el tipo de gustos, aficiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que venimos de dar respuesta siempre pensando en necesidades, ¿no? Pero vamos viendo que cuando se establecen los planes de atención ya son insuficientes. Ya tenemos que hablar de planes de atención y vida. Es decir, las personas que generamos dependencia y que estamos en entidades como pueden ser las de Aspaldico, tenemos una serie de necesidades, pero por supuesto también tenemos una serie de capacidades que preservamos, tenemos una historia de vida detrás, tenemos una serie de gustos, de capacidades, de motivaciones, de intereses. Es decir, que cuando hablamos de los cuidados de las personas tenemos que dar respuesta a todo esto, ¿no? Cuando venimos de un modelo que siempre lo centrábamos en los déficits, en las necesidades, pero vemos que esto ya no es suficiente, ¿no? Tenemos que dar ese paso. Yo creo que estamos en esa transición, creo que estamos en buen camino. El entender es que los cuidados es mucho más que allá que esto. Ya tenemos en escena, ¿no?, que la columna vertebral son los planes de atención y vida de las personas, que vienen dotados de las historias de vida de las personas, pero esto no a nivel solo teórico ni conceptual, ¿no?, sino fundamentado en que las personas somos fruto de lo que hemos vivido, de nuestras experiencias de vida. Joder, si yo a lo largo de mi vida he sido una persona que tenía unos gustos y unos hábitos muy definidos, que cuando envejezco y si genero un tipo de dependencia o un tipo de deterioro cognitivo, pues se me cuide conforme a lo que yo he querido a lo largo de mi vida, ¿no? Es decir, estamos hablando de unos cuidados mucho más personalizados e individualizados, que el personal que dispensamos esos cuidados no rote, o sea, lo menos posible, porque eso va a posibilitar conocer a la persona, poder interactuar con la persona, generar vínculos afectivos, psicosocialmente, que te permita, pues bueno, esto para que cualquier oyente que en este momento, hoy a la tarde nos está escuchando, hablando a nivel... Es que si cualquiera de nosotras nos vamos conociendo mismamente nosotras, Juanma, nosotros, ¿no? Ahí en antena, Xavi, pues a lo largo de los años nos hemos ido conociendo y a día de hoy la relación que tenemos no es la misma que el primer día. De esto se trata en esencia, ¿no? Que si las personas cuidadoras de atención directa estamos con las personas mayores y hay una menor rotación, esto supone que nos vayamos conociendo, que vayamos generando vínculos de tal manera que la relación que tienes desde hoy a dentro de un mes, si alguien ha tenido un ingreso, no tiene nada que ver, ¿no? Porque vas conociendo sus gustos, sus afecciones, te lo va trasladando o te lo va trasladando la familia si hay un deterioro cognitivo. También vas indagando a través de la observación, porque vas viendo gestos que algo que le desagrada o algo que le agrada. Es decir, estamos hablando de estos cuidados, ¿no? De tal manera que si hay una necesidad de institucionalización, que partimos de la premisa que como en casa en ningún sitio, y que esto se va retrasando cada vez más, pero no a cualquier precio, ¿no? Sino que llega un momento que igual hay situaciones familiares en el que el entorno familiar pues ya no están preparadas y se da el paso, joder, que sea un paso de continuidad, de buen cuidado, ¿no? Y va establecido en estos parámetros.
De todas las maneras, según te estoy entendiendo, yo creo que aquí, aparte de los cuidados, lo que es el envejecimiento, cada vez hay una mayor responsabilidad por parte de las personas, ¿no? No solo ya de las instituciones, sino de las propias personas que tienen un envejecimiento, que ahora le llaman envejecimiento activo, que tiene la oportunidad de ser personas que no tienen por qué ser resultar pasivas ante la institución y la sociedad, sino generar nuevos espacios de relación humana y social. Es decir, que dado que cada vez más las personas mayores tienen una calidad de vida mayor y una mayor índice, o sea, lo diré, un
nivel de bienestar,
esperanza de vida, es decir, no solo calidad, sino esperanza de vida, sí. Bueno, pues estas personas también tendrán que ser propositivas a nivel social y aportar a la sociedad. Es decir, por el hecho de, por ejemplo, llegar a la jubilación, no significa que ha acabado tus posibilidades de generar en la sociedad, sino todo lo contrario, ¿no? Seguir asumiendo otros roles y papeles que sirvan a nivel social. O sea, eso creo que eso ha cambiado, ¿no, Álvaro?
Efectivamente, Xavi, estamos hablando de un cambio de paradigma totalmente, pues con los datos que tenemos, pero hablo a nivel de Euskadi, ¿no? Lo que os decía, hoy uno de cada cuatro personas es mayor de 65 y estamos previendo que en el año 2050 estemos hablando de una de cada tres, con lo que no nos podemos permitir como sociedad. Yo ahora lo que estaba trasladando era más en el ámbito institucionalizado, pero como sociedad, evidentemente, creo que las personas mayores de 65 años tienen que tener un valor añadido como sociedad. Y no como a día de hoy, que seguimos con esa terminología de asociándoles a un gasto social, a un desaprovechamiento total, cuando la edad de jubilación es la de jubilación del ámbito laboral, pero no de sociedad. Porque creo que esa experiencia, ese valor, ha de ser un valor añadido como sociedad y que tenemos que saber revertirlo en una influencia positiva dentro de la propia sociedad, ¿no? Al igualmente que cuando hablamos del paradigma del envejecimiento activo, estamos hablando de todas las edades, los hábitos de vida, de relación, de salud, de higiene, que tenemos, educativos, que tenemos a lo largo de la vida, van a repercutir en el tipo de envejecimiento que tengamos, ¿no? Entonces, vamos a trabajar este tipo de concienciación, de sensibilización social, y sobre todo vamos a dar valor y como sociedad a dónde situamos a las personas mayores, ¿no? Porque yo creo que el rol actual creo que es un desaprovechamiento absoluto que como sociedad no nos podemos permitir. Porque no, como tú bien decías, Xavi, es que lo que no puede ser es que una persona como tú, con un valor tanto a nivel laboral, de experiencia, de vida, porque de un día a otro pase a jubilarse, esa persona pase a desempeñar un rol completamente diferente e incluso en ocasiones antagónico. Y dices, no, es que como sociedad es un lujo, nos podemos permitir. Las personas que se jubilan, que están perfectamente capacitadas, pues tendrán que seguir también viendo qué podemos aportar a la sociedad y la sociedad ver en qué rol podemos acompañar a estas personas, ¿no? Para que sigamos en un sistema que pueda ser sostenible y que den valor a las personas y que a la vez este repercute en la sociedad, ¿no?
Hablando de envejecimiento activo y no quedándonos solo en las personas mayores, de eso se lleva ya bastante tiempo hablando. Cuando se habla de Lagunkoia, cuando se habla de encuentros intergeneracionales, reto de la emancipación juvenil, con sus problemas, el acceso a la vivienda, la creación de empleo, las personas mayores, un nuevo modelo de cuidados.
Sí, sí, es que además, Juanma, va por ahí. Al final tenemos que trabajar en una sociedad para todas las edades. Es decir, todos y todas tenemos que convivir. Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio y la apuesta va por ahí. Cada vez más en nosotras, a nivel micro, lo que estamos trabajando es con encuentros intergeneracionales en los que reporte un beneficio a las personas más jóvenes, a las personas más mayores y, por supuesto, a la propia sociedad, ¿no? Que esto revierta. yo creo que ya para todas es muy común cuando vemos ciudades amigables para todas las edades, ciudades amigables para las personas mayores, ciudades de cuidados, ciudades de salud. Claro, al final todo esto lo que repercute y lo que creo que encuentra el eje común es que, pues, ¿no?, que creemos espacios de convivencia para todas las edades, para todas las personas, en las que cuidemos puntos de cuidado, de apoyo y de convivencia, ¿no? Y queremos una sociedad mucho más solidaria. Por tanto, en referencia a esto que os que trato de trasladar, ¿no? Yo creo que eso tenemos que sensibilizarnos, tenemos que tomar conciencia como sociedad, en el que trabajando para una sociedad para todas las edades, una sociedad más solidaria, yo creo que en sí mismo va a contribuir a que podamos permanecer más en nuestros entornos, en nuestros hogares, en nuestros propios entornos familiares como comunitarios, y que luego, si es necesario, cualquier tipo de institucionalización, ¿no?, por la razón que sea, que pues, se puedan vivir a nivel familiares, lo podamos vivir como un paso más, ¿no?, dentro de este transcurrir propio de la propia sociedad, ¿no? El problema está, como veníamos comentando, ¿no?, cuando como sociedad esto nos queda colgado como parches y lo vamos teniendo como sesgado, y hay una parte de la población, como está siendo la población mayor, y ya no hablo de la población mayor con dependencia o la población mayor en un ámbito institucionalizado, sino como nos comentaba anteriormente Xavi, esa población mayor que por el hecho de jubilarse pues queda ahí sesgada dentro de, ¿no? Entonces yo creo que eso lo tenemos que poner en valor, que tenemos que ir en esas líneas, que por eso hacíamos esta mención a la intergeneracionalidad, y también a la vez generar oportunidades para que las personas sigan siendo un valor añadido a la sociedad y aportando, ¿no? Y que puedan aportar. Por contra también, que a las personas también podamos generar esos caminos hacia la jubilación, que por ejemplo a nadie nos sorprende el decir que estamos en un estado en el cual se trabaja muy poquito. Sin embargo, tenemos otros países de referencia en que desde las propias empresas, cuando se va acercando estas etapas a la jubilación, se va preparando a las personas, se va trabajando con ellas, de tal manera que sea un trauma para la persona y que a su vez vaya generando otras líneas de conexión a nivel social para que, dado ese momento, no queden en una desconexión, ¿no? De tal manera que te jubiles del ámbito laboral, pero no de la vida social y laboral, ¿no? Que es un poco lo que nos estamos encontrando, ¿no? Y eso creo que es algo que no es bueno para la persona como individuo, pero que no es bueno para la sociedad, porque nos empobrece y perdemos un valor increíble a nivel de experiencia, a nivel laboral, o sea, de esa propia experiencia laboral, a nivel de vida, de vivencia, ¿no? Por tanto, que fomentemos este tipo de sociedades. Como punto positivo, para finalizar y que también nos quedemos con ese gusto de buen sabor de boca, pues yo creo que ya vamos trabajando como sociedad de nivel igual un poco más parcial, que es cuando oímos hablar de trabajar de una sociedad para todas las edades, cuando oímos hablar de unas sociedades para la salud, del cuidado, ciudades cuidadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que al final todo se engloba en que trabajemos de una sociedad para todas las edades, ¿no? Y que todas podemos contribuir.
Una apuesta decidida con esos retos y desafíos. Seguimos hablando, Álvaro, desde la residencia Espaldico de Portugalete. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Arracha León, buenas tardes, y un abrazo a todas las personas que nos están ahí escuchando, que seguro que tienen mucho más que aportar que nosotros generando estas reflexiones, que es de lo que se trata. Un abrazo.
Gracias, Álvaro. Reflexiones también compartidas con Xavi Anúcita desde UN Etxea. Un saludo y será hasta dentro de poco.
Buenas tardes, mi esker. Ha sido un placer escuchar y aprender tanto de lo que significa en estos momentos las personas mayores en esta sociedad. Una reflexión intensa. Nos vamos hoy con la idea de que tenemos que cambiar la forma de ver a las personas mayores. Arratsalde on.
Hasta luego, agur.